Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
La pastora de gansos en la fuente. En una ocasión, había una mujer muy vieja que vivió con una manada de gansos en un desierto en medio de las montañas, donde tenía su habitación. El desierto se hallaba en lo más espeso de un bosque, y todas las mañanas cogía la vieja su muleta e iba a la entrada del bosque con paso trémulo. Una vez ahí, la vieja, que era bastante activa, más de lo que cualquiera hubiera pensado teniendo en cuenta su edad, recogía hierba para sus gansos, tomaba las frutas salvajes que pudiera alcanzar y las llevaba luego a su casa sobre su espalda. Parecía que iba a sucumbir bajo semejante peso, pero siempre lo llevaba con facilidad hasta su casa. Cuando encontraba a alguien, le saludaba amistosamente.
«Buenos días, querido vecino. Hace muy buen tiempo. Os extrañará sin duda que lleve esta hierba, pero todos debemos llevar a cuestas nuestra carga».
No gustaba, sin embargo, a nadie el encontrarla, y preferían dar un rodeo. Y si pasaban cerca de ella algún padre con su hijo, le decía,
«Ten cuidado con esa vieja. Es astuta como un demonio. Es una hechicera».
Una mañana atravesaba el bosque un joven muy guapo. Brillaba el sol, cantaban los pájaros. Un fresco viento soplaba en el follaje, y el joven estaba alegre y de buen humor. Aún no había encontrado un alma viviente, cuando de repente distinguió a la vieja hechicera en cuclillas, cortando la hierba con su hoz. Había reunido ya una carga entera en su saco, y al lado tenía dos cestos grandes, llenos hasta arriba de peras y manzanas silvestres.
«Abuela», le dijo, «¿cómo pensáis llevar todo eso?».
«Pues tengo que llevarlo, querido señorito», le contestó. «Los hijos de los ricos no saben lo que son trabajos, pero a los pobres se les dice, es preciso trabajar, no habiendo otro bienestar. ¿Quieres ayudarme?», añadió la vieja viendo que se detenía. «Aún tenéis las espaldas derechas y las piernas fuertes. Esto no es nada para vos. Además, mi casa no está lejos de aquí. Está a un matorral, al otro lado de la colina. Treparéis allá arriba en un instante».
El joven tuvo compasión de la vieja y le dijo,
«Verdad es que mi padre no es labrador, sino un conde muy rico. Sin embargo, para que veáis que no son solo los pobres los que saben llevar una carga, os ayudaré a llevar la vuestra».
«Si lo hacéis así», contestó la vieja, «me alegraré mucho. Tendréis que andar una hora, pero ¿qué os importa? También llevaréis las peras y las manzanas».
El joven conde comenzó a reflexionar un poco cuando le hablaron de una hora de camino, pero la vieja no le dejó volverse atrás. Le colocó el saco a las espaldas y le puso en las manos los dos cestos.
«¿Ya veis?», le dijo, «que esto no pesa nada».
«No, esto pesa mucho»,
repasó el conde haciendo un gesto horrible.
«Vuestro saco es tan pesado que cualquiera diría que está lleno de piedras. Las manzanas y las peras no son tan pesadas como el plomo. Apenas tengo fuerza para respirar».
Tenía muchas ganas de dejar su carga, pero la vieja no se lo permitió.
«Bah, no creo»,
le dijo con tono burlón,
«que un señorito tan buen mozo no pueda llevar lo que llevo yo constantemente, tan vieja como soy. Están prontos a ayudaros con palabras, pero si se llega a los hechos, solo procuran esquivarse. ¿Por qué?», añadió, «os quedáis ahí titubeando. En marcha, nadie os librará ya de esa carga».
Mientras caminaron por la llanura, el joven pudo resistirlo, pero cuando llegaron a la montaña y tuvieron que subirla, cuando las piedras rodaron detrás de él como si hubieran estado vivas, la fatiga fue superior a sus fuerzas. Las gotas de sudor bañaban su frente y corrían frías unas veces y otras ardiendo por todas partes de su cuerpo.
«Ahora», le dijo, «no puedo más. Voy a descansar un poco».
«No»,
dijo la vieja.
Cuando hayamos llegado, podréis descansar. Ahora hay que andar. ¿Quién sabe si esto podrá servirte para algo?
Vieja, eres muy descarada, dijo el conde.
Y quiso deshacerse del saco, mas trabajó en vano, pues el saco estaba tan bien atado como si formara parte de su espalda. Se volvía y revolvía, pero sin conseguir soltar la carga. La vieja se echó a reír y se puso a saltar muy alegre con su muleta.
«No os incomodéis, mi querido señorito», le dijo. «Estáis en verdad encarnado como un gallo. Llevad vuestro fardo con paciencia. Cuando lleguemos a casa, os daré una buena propina».
¿Qué había de hacer? Tenía que someterse a su destino y arrastrarse con paciencia detrás de la vieja, que parecía volverse más lista a cada momento, mientras que su carga era cada vez más pesada. De repente tomó carrera, saltó encima de su saco y se sentó sobre él. Aunque estaba vieja, pesaba el doble que la aldeana más robusta. Las rodillas del joven temblaron, pero cuando se detenía, le daba en las piernas con una varita. Subió jadeando la montaña, y llegó por último a la casa de la vieja, en el mismo momento en que, próximo a sucumbir, hacía el último esfuerzo. Cuando los gansos distinguieron a la vieja, extendieron sus picos hacia arriba, sacando el cuello hacia adelante, y salieron a su encuentro dando gritos. Detrás de la bandada iba una muchacha alta y robusta, pero fea como la noche.
«¡Madre!», dijo a la vieja. «¿Os ha sucedido algo? ¿Habéis estado fuera mucho tiempo?»
«No, hija mía», le contestó. «No me ha sucedido nada malo. Por el contrario, este buen señorito que ves aquí me ha traído mi hierba. Y además, como yo estaba cansada, me ha traído también a cuestas. El camino no me ha parecido muy largo. Estábamos de buen humor y hemos tenido una conversación muy agradable».
La vieja, por último, se dejó caer al suelo, quitó la carga de la espalda del joven, los cestos de sus manos, le miró alegremente y le dijo:
«Ahora sentaos en ese banco que está delante de la puerta y descansad. Habéis ganado lealmente vuestro salario y no lo perderéis».
Después le dijo a la joven que cuidaba los gansos:
«Vuelve a casa, hija mía. No está bien que te quedes aquí sola con este señorito. No se debe poner la leña junto al fuego. Podría enamorarse de ti».
El conde ignoraba si debía reír o llorar.
«Una mujer de esa clase», dijo por lo bajo, «no podía esperar mucho de mi corazón, aunque no tuviera más que 30 años».
La vieja, sin embargo, cuidó a los gansos como si fueran sus hijos. Después entró con su hija en su casa. El joven se echó en el banco bajo un manzano silvestre. La atmósfera estaba serena y no hacía calor. Alrededor suyo se extendía una pradera de prímulas, tomillo y otras mil clases de flores. En su centro murmuraba un claro arroyo, dorado por los rayos del sol, y los blancos gansos se paseaban por la orilla o se sumergían en el agua.
«Este lugar es delicioso», dijo. «Pero estoy tan cansado que se me cierran los ojos. Quiero dormir un poco, siempre que el aire no me lleve las piernas, pues están tan ligeras como la hierba».
En cuanto durmió un instante, vino la vieja y le despertó meneándole.
«Levántate», le dijo. «No puedes quedarte aquí. Te he atormentado un poco, es verdad, pero no te ha costado la vida. Ahora voy a darte tu salario. Tú no necesitas dinero ni bienes. Te daré otra cosa».
Diciéndole esto, le puso en la mano una cajita de esmeralda, de una sola pieza.
«Guárdala bien», le dijo. «Te traerá la fortuna».
El conde se levantó y, viendo que estaba descansado y había recobrado sus fuerzas, dio gracias a la vieja por su regalo y se puso en camino sin pensar un instante en mirar a la hermosa ninfa. Se hallaba ya a alguna distancia cuando oía todavía a lo lejos el alegre grito de los gansos. El conde permaneció 3 días perdido en aquellas soledades antes de poder encontrar el camino. Por último, llegó a una ciudad, y como no le conocía nadie, se hizo conducir al palacio del rey, donde el príncipe y su mujer estaban sentados en su trono. El conde puso una rodilla en tierra, sacó de su bolsillo la caja de esmeralda y la depositó a los pies de la reina. Le mandó levantarse y fue a presentarle su caja.
pero apenas la había abierto y mirado cuando cayó en tierra como muerta. El conde fue detenido por los criados del rey e iba a ser puesto en prisión cuando la reina abrió los ojos y mandó que le dejaran libre y que salieran todos, porque quería hablarle en secreto. Cuando se quedó sola, la reina se echó a llorar amargamente y dijo:
¿De qué me sirven el esplendor y los honores que me rodean? Todas las mañanas despierto llena de cuidados y de aflicciones. He tenido 3 hijas, la menor de las cuales era tan hermosa que todos la miraban como una maravilla. Era blanca como la nieve, colorada como la flor del manzano, y brillaban sus cabellos como los rayos del sol. Cuando lloraba no eran lágrimas las que caían de sus ojos, sino perlas y piedras preciosas. Cuando llegó a la edad de 13 años, mandó el rey venir a sus 3 hijas delante de su trono. Era digno de ver cómo abría todo el mundo los ojos cuando entró la menor. Creía uno presenciar la salida del sol. El rey dijo: «Hijas mías, ignoro cuándo llegará mi último día. Quiero decir desde hoy lo que debe recibir cada una de vosotras después de mi muerte. Las 3 me amáis, pero la que me ame más tendrá la mejor parte». Cada una dijo que era ella la que más amaba a su padre. «¿No podríais», repuso el rey, «explicarme todo lo que me amáis? Así sabré cuáles son vuestros sentimientos». La mayor dijo: «Amo a mi padre como al azúcar más dulce». La segunda: «Amo a mi padre como el vestido más hermoso». Pero la menor guardó silencio. «¿Y tú?», dijo su padre, «¿cómo me amas?». «No sé», respondió, «y no puedo comparar mi amor a nada». Pero el padre insistió en que designara un objeto. Al fin dijo: «El mejor de los manjares no tiene gusto para mí si carece de sal. Pues bien, yo amo a mi padre como a la sal». «Puesto que me amas como a la sal, recompensaré también tu amor con sal». Repartió su reino entre sus 2 hijas mayores e hizo atar un saco de sal a la espalda de la más joven y mandó 2 criados que la condujesen a un bosque salvaje. «Todos nosotros hemos llorado y suplicado por ella, mas no ha habido medio de apaciguar la cólera del rey. ¿Cuánto ha llorado cuando ha tenido que separarse de nosotros? Ha sembrado todo el camino con las perlas que han caído de sus ojos. El rey no ha tardado en arrepentirse de su crueldad y ha hecho buscar a la pobre niña por todo el bosque, pero nadie ha podido encontrarla. Cuando pienso en si se la habrán comido las fieras salvajes, no puedo vivir de tristeza. A veces me consuelo con la esperanza de que vive todavía y que está oculta en una caverna, o que ha encontrado un asilo entre personas caritativas. Pero lo que me admira es que cuando he abierto vuestra caja de esmeralda, encerraba una perla semejante en todo a las que caían de los ojos de mi hija. Por lo que podéis imaginar cuánto ha conmovido mi corazón. Es preciso que me digáis cómo habéis llegado a poseer esta perla».
El conde le refirió que la había recibido de la vieja del bosque, que le había parecido ser una mujer extraña y tal vez hechicera, pero que no había visto ni oído nada que tuviera relación con su hija. El rey y la reina tomaron la resolución de ir a buscar a la vieja, esperando que ahí donde se había encontrado la perla, hallarían también noticias de su hija. Estaba la vieja en su soledad, sentada a la puerta junto a su rueca e hilaba. Era ya de noche, y algunas astillas que ardían en el hogar esparcían una débil claridad. De repente oyó ruido fuera. Los gansos entraron del matorral a la habitación, dando el más ronco de sus gritos. Poco después entró la joven a su vez. Apenas la vieja la saludó, se contentó con menear un poco la cabeza. La joven se sentó a su lado, cogió su rueca y torció el hilo con la misma ligereza que hubiera podido hacerlo la muchacha más lista. Permanecieron 2 horas así sentadas, sin decir una palabra. Sintieron, por último, un ruido junto a la ventana y vieron brillar 2 ojos de fuego. Era un mochuelo, que gritó 3 veces, «¡Ju! ¡Ju! ¡Ju!». La vieja, sin levantar apenas los ojos, dijo:
«Ya es tiempo, hija mía, de que salgas para hacer tu tarea».
Se levantó y salió. ¿Dónde iba? Lejos, muy lejos, al prado junto al valle. Llegó por último a la orilla de una fuente, a cuyo lado se hallaban 3 encinas. La luna se mostraba redonda y llena encima de la montaña, y daba tanta luz que se podía buscar un alfiler. La niña levantó una piel que cubría su rostro se inclinó hacia la fuente y comenzó a lavarse. Cuando hubo concluido, metió la piel en el agua de la fuente para que blanquease y se secara a la luz de la luna. Pero qué cambiada estaba la niña. Nunca se ha visto nada semejante. En cuanto desató su trenza gris, sus cabellos dorados brillaban como rayos de sol y se extendieron como un manto sobre todo su cuerpo. Sus ojos lucían como las estrellas del cielo y sus mejillas tenían el suave color rosado de la flor del manzano. Pero la joven estaba triste, se sentó y lloró amargamente. Las lágrimas cayeron una tras otra de sus ojos y rodaron hasta el suelo entre sus largos cabellos. Hubiera permanecido ahí largo tiempo si el ruido de algunas ramas que crujían en un árbol próximo no hubiera llegado a sus oídos. Saltó como un corzo que ha oído el disparo del cazador. La luna se hallaba velada en aquel instante por una nube sombría. La niña se cubrió en un momento con la vieja piel y desapareció como una luz apagada por el viento. Corrió hacia la casa temblando como la hoja del álamo. La vieja estaba a la puerta de pie. La joven quiso referirle lo que había sucedido, pero la vieja sonrió con cierta gracia y le dijo: «Lo sé todo». La condujo al cuarto y encendió algunas astillas, pero no se sentó junto a su hija. Cogió una escoba y comenzó a barrer y a sacudir el polvo. «Todo debe estar limpio y arreglado aquí», dijo a la joven. «Pero madre mía», repuso esta, «es muy tarde para comenzar este trabajo. ¿A qué viene eso?».
«¿Sabes la hora que es?»,
le preguntó la vieja. «Aún no son las 12», repuso la joven. «Pero ya han dado las 11».
«¿No recuerdas?»,
continuó la vieja,
«que hace 3 años hoy que has venido a mi casa. El plazo ha concluido. No podemos continuar más tiempo juntas».
La joven dijo asustada: «Ah, buena madre, ¿queréis echarme? ¿Dónde iré? Yo no tengo amigos, ni patria donde hallar un asilo. He hecho todo lo que habéis querido y habéis estado siempre contenta conmigo. No me echéis». La vieja no quería decir a la niña lo que iba a suceder.
«No puedo permanecer aquí más tiempo», le dijo. «Pero cuando deje esta morada, es preciso que la casa y el cuarto estén limpios. No me detengas, pues, en mi trabajo. En cuanto a ti, no tengas cuidado. Hallarás un techo en el que podrás habitar y quedarás contenta también con la recompensa que te daré».
«Pero decidme qué es lo que va a pasar», preguntó la joven otra vez.
«Te lo repito, no me interrumpas en mi trabajo. No digas una palabra más. Ve a tu cuarto, quítate la piel que cubre tu rostro y ponte el vestido que traías cuando has venido a mi casa. Después, quédate en tu cuarto hasta que yo te llame».
Pero debo volver a hablar del rey y de la reina, que habían partido con el conde para ir a buscar a la vieja a su soledad. El conde se había separado de ellos durante la noche y se vio obligado a continuar solo su camino. Al día siguiente le pareció que estaba en el buen camino y continuó andando hasta cerca del anochecer. Entonces subió a un árbol para pasar la noche, pues temía extraviarse. Cuando alumbró la luna el terreno, distinguió una persona que bajaba de la montaña. Llevaba una vara en la mano, por lo que conoció que era la joven que guardaba los gansos que había visto en la casa de la vieja.
«Ah», dijo, «viene hacia aquí. Ya veo una de las 2 hechiceras. La otra no puede escapárseme».
Pero, ¿cuál fue su asombro cuando la vio acercarse a la fuente, quitarse la piel, cuando la cubrieron sus dorados cabellos y se mostró más hermosa que ninguna de las mujeres que había visto en el mundo? Apenas se atrevía a respirar, pero alargaba el cuello todo lo que podía a través del follaje y la miraba sin volver los ojos. Ya fuese que se hubiera inclinado demasiado o por cualquier otra causa, crujió de repente una rama y vio a la joven en el mismo instante oculta bajo la piel. Saltó como un corzo y, habiéndose ocultado la luna en aquel momento, se escapó a su mirada. Apenas hubo desaparecido, bajó el joven del árbol y se puso a perseguirla a toda prisa. No había dado más que algunos pasos cuando vio entre el crepúsculo 2 personas que marchaban a través de la pradera. Era el rey y la reina, que habían distinguido desde lejos una luz en la casa de la vieja y se dirigían hacia aquel lado. El conde les refirió las maravillas que había visto cerca de la fuente y no dudaron que hablaba de su hija perdida. avanzaron alegres y bien pronto llegaron a la casa. Los gansos estaban colocados a su alrededor. Dormían con la cabeza oculta bajo las alas y ninguno se movía. Miraron por la ventana dentro de la habitación y vieron a la vieja sentada e hilando con la mayor tranquilidad, inclinando la cabeza y sin mover los ojos. El cuarto estaba tan limpio como si estuviera habitado por esas pequeñas sílfides aéreas que no tienen polvo en los pies. Pero no vieron a su hija. Lo miraron todo durante algunos momentos. Se animaron por último y llamaron suavemente a la ventana. Se hubiera dicho que los esperaba la vieja, pues se levantó y les dijo con voz rústica:
«Entrad, ya sé quién sois».
En cuanto entraron en el cuarto, añadió la vieja:
«Hubierais podido ahorraros ese largo camino si no hubieras echado injustamente hace 3 años a vuestra hija, que es tan buena y tan graciosa. Nada ha perdido, pues durante 3 años ha guardado gansos, en cuyo tiempo no ha aprendido nada malo y ha conservado la pureza de su corazón. Pero estáis suficientemente castigados con la inquietud en que habéis vivido».
Después se acercó al cuarto y dijo:
«Sal, hija mía».
Se abrió la puerta y salió la hija del rey, vestida con su traje de seda, con sus cabellos dorados y sus ojos brillantes. Se hubiera dicho que descendía un ángel del cielo. Corrió hacia su padre y su madre, se lanzó a su cuello y abrazó a todos llorando sin poder contenerse. El joven conde se hallaba a su lado y cuando vio su rostro se puso encarnado como una rosa. Ella misma ignoraba la causa. El rey dijo:
«Querida hija, ya he repartido mi reino. ¿Qué podré darte a ti?»
«No necesita nada», dijo la vieja. «Yo le doy las lágrimas que ha vertido por vosotros. Son otras tantas perlas más hermosas que las que se hallan en el mar, y son de un precio mucho mayor que todo vuestro reino. Y en recompensa de sus servicios, le doy mi pequeña casa».
La vieja desapareció en cuanto dijo estas palabras. Oyeron entonces crujir ligeramente las paredes, y cuando se volvieron, encontraron la pequeña casa convertida en un soberbio palacio. Una mesa real se hallaba delante de los huéspedes, y los criados iban y venían alrededor. La historia continúa todavía, pero mi abuela, que me la ha referido, había perdido un poco la memoria y olvidó lo demás. Creo, sin embargo, que la hermosa hija del rey se casó con el conde, que permanecieron juntos en el palacio y que vivieron en la mayor felicidad todo el tiempo que Dios quiso. Si los gansos blancos que se guardaban cerca de la casa eran otras tantas jóvenes que la vieja había recogido a su lado, si tomaron figura humana y quedaron en calidad de damas al lado de la reina, no puedo decirlo, aunque lo presumo. Lo cierto es que la vieja no era una hechicera, sino una buena hada que no quería más que hacer el bien. Probablemente también fue ella quien concedió a la hija del rey a su nacimiento el don de llorar perlas en vez de lágrimas. Esto no sucede ahora, pues entonces los pobres serían bien pronto ricos.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.